tiene final feliz, ¿no?
No tiene. No tiene. Seguirá vigente la discusión y el debate y el interés de algunos por resolver un problema que está sin resolver, pero no creo que tenga final aprobatorio.
Dice el superintendente, con radicación de ponencia, proyecto de seguridad privada se convirtió en la selva de los micos. Lo malo tiende a empeorar. ¿Qué fue lo que pasó? Que después de todas las objeciones, pues al que no quiere caldo le dan 5 tazas. Metieron en la Cámara de Representantes el proyecto y fueron aún más claros en sacar la posibilidad de control en la contratación. Es compra eficiente, sale del proyecto. Pero como si fuera poco, el tema de las licencias con capital extranjero quedó aún más dura. Antes solo se pedía la no renovación de las modalidades de vigilancia y seguridad humana y capacitación y adiestramiento canino. Ahora se dice que no se renovará la licencia a ninguna modalidad. Mejor dicho, adiós empresas de otros países. Y con eso ya se podría estar hablando de una conducta anticompetitiva. Sacan a Colombia a compra eficiente y el artículo 85, sí, ese le dieron gusto al superintendente. ¿Por qué le dieron gusto? Porque como ya está aprobado en el Senado, lo meten en la conciliación. ¿Quiénes firmaron? Honorable representante Aida Merlano, honorable representante Pedro Jesús Orjuela, honorable representante Tatiana Cabello. Representante Cabello, gracias por atendernos. ¿Por qué usted apoya esta iniciativa nuevamente?
Pues mire, Julio, ahí hay que hacer una claridad de varios temas. Mi obligación como congresista, cuando me nombran ponente, es rendir una ponencia. Esto no, yo no puedo ser folclórica y decir este proyecto no me gusta, no radico una ponencia. Yo estoy cumpliendo para lo que a mí me eligieron, que es para hacer unas ponencias, unos proyectos de ley y unos debates de control político. Yo le digo que comparto todo lo que acaba de decir el doctor Casas. Tiene toda la razón. Es un proyecto que no le gusta al gobierno nacional. Es un proyecto que está ya a puntico de hundirse por tiempos. Razón por la que usted me preguntaba, y lo he venido escuchando toda la mañana, firmé la ponencia. La firmé precisamente por eso, porque yo creo que es un proyecto que todo el sector lo está pidiendo. Yo creo que es necesario, porque desde más o menos desde el 94, desde un decreto ley, no se toca ni se reglamenta este tema. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho el superintendente, tanto así que no fue por darle gusto, sino que nos sentamos, lo hablamos, y nosotros en la Cámara, donde no apenas ha radicado una ponencia en la Comisión Segunda, no ha surtido su debate, decidimos sacar el artículo 85, no solo el 85, sino el 84. A mí las dudas que me genera el superintendente, con todo el respeto que le tengo, es que nos sentamos el viernes, esta ponencia fue discutida con ellos, con sus asesores, con los gremios, hemos hecho audiencias públicas. ¿Por qué tiene que dar el debate en los medios de comunicación y por qué no lo da con nosotros los ponentes? Es que esto no es un tema de quién gane y quién no, si el gobierno lo quiere unir. Esto es una obligación que yo tengo como congresista y él de debatirlo con nosotros. ¿Por qué no lo dijo? Todo eso que le está diciendo hoy a usted, ¿por qué no nos lo dijo el viernes antes de radicar la ponencia? Eso es lo que yo no entiendo de estas cosas del gobierno nacional. Hemos sido superjuiciosos, son 112 artículos que los hemos estudiado uno por uno. El Ministerio de Defensa tenía unas observaciones. Todo el mundo ha podido participar en audiencias públicas y con nuestros asesores en la construcción de este proyecto de ley.
Representante, permítame preguntarle concretamente. Sobre uno de estos temas, usted viene de un partido que ha defendido a capa y espada la inversión extranjera en el país como el Centro Democrático y como lo ha hecho el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué entonces usted firma una ponencia que mantiene e incluso fortalece la prohibición del capital extranjero en las empresas de seguridad privada?
Se lo voy a explicar y esa misma duda yo la tuve. Ya viene de 2 debates en el Senado donde mi partido apoyó este proyecto de ley. Y le voy a decir, es que no podemos ir en contra de la ley. La primera vez que yo empecé a escuchar inversión extranjera, la escuché hace muchos años en boca del presidente Uribe. Se demoró 8 años de presidente y lo que lleva ahora como expresidente defendiendo la inversión extranjera. Pero mire, la ley es muy clara. Hay un decreto ley, el 356 del 94, donde dice que la inversión extranjera hoy en Colombia está prohibida en temas de seguridad privada. Pero eso no se queda ahí nomás. Hay una sentencia de la Corte, Lucas, a la que uno no puede ser sordo, donde dice que los extranjeros no pueden tener armas en el país por temas de seguridad nacional. Esto es un tema de seguridad nacional que no permite que hagamos literalmente lo que se quiera. Hay que defender el interés nacional, el de la defensa de la seguridad nacional debe estar por encima de cualquier cosa. Eso es lo que nos ha hecho el Centro Democrático en este proyecto puntual, no apoyar el tema de la inversión extranjera.
Pero, representante...
pero yo no estaba cerrada, pero espero le explico una cosa. Yo se lo contesté a usted la semana pasada. Me hicieron esta misma pregunta y yo les dije, yo en lo personal soy amiga de la inversión extranjera. Soy amiga de la inversión extranjera a pesar de lo que piensa mi partido. Pero ya cuando empiezo a ver el tema de la corte, ya cuando empiezo a ver el decreto ley, yo no puedo ir en contra de la ley.
Pero, representante de Cabello, si bien es cierto que puede haber una sentencia de la Corte en donde dice que los extranjeros no pueden tener armas en el país por cuenta de la seguridad nacional, ustedes en el legislativo también están para cambiar y para legislar. Es decir, sí, más de que haya una sentencia de la Corte, ustedes en el Congreso pueden hacer una transformación de la Constitución porque para eso están.
Y usted tiene toda la razón, Camila. Pero mire, el tema de la inversión extranjera va más allá. Mire, cuando este proyecto de ley llega, cuando ya empiezo yo a estudiarlo, me encuentro con los que están a favor de la inversión extranjera y con los que no. A mí, que me gusta el tono conciliador y es lo que he tratado de ir haciendo en el Congreso de la República, era buscar un punto medio que pudiéramos articular entre todos y construir. Por eso se llegó a un punto medio donde dice que se respetan los derechos adquiridos, que eso no existía, y de ahora en adelante comienza a ser un poco más duro el tema. Y obviamente yo sí se lo digo, lo estamos haciendo por el tema de la seguridad nacional. Pero esto no quiere decir que esta ponencia que se radicó hoy sea la que va a quedar. Esto apenas se radicó el viernes y ahora viene su debate en la Comisión Segunda. Yo estoy abierta a todas esas propuestas, a todo lo que el súper quiera volver a decir, a que nos sentemos y lo hablemos y lo arreglemos en el debate en la comisión como debe ser.
Representante, quiero irme a otro de los micos que denuncia el superintendente y que además fue introducido en la ponencia para este debate. Es el, en el artículo segundo se dice que en ningún caso los servicios de vigilancia y seguridad privada son de características técnicas, uniformes, homogéneas y de común utilización, pues con lo que se sacaría de taquito a Colombia Compra Eficiente y los controles que esta tiene. ¿Por qué introdujeron esta modificación en el articulado?
Mire, yo le voy a explicar una cosa jurídica, a pesar de que ustedes saben que mi formación no es la de abogada. La actividad de vigilancia y seguridad privada tiene una naturaleza especial. Y lo que hemos venido entendiendo es que su régimen de contratación también podría ser especial. Pero a pesar de que esto quedara así, el gobierno, si esta ley pasa, es la que reglamenta cómo sería ese tema. Aquí no nos estamos saltando ninguna regla como lo está tratando de decir el superintendente. Y vuelvo, le repito, si él tenía esa duda, ¿por qué no lo dijo el viernes y lo hubiéramos podido arreglar en la ponencia y evitarnos todo este desgaste público? Mire, el régimen de contratación establece un número, pero mire, usted no se imagina la cantidad de excepciones y especialidades que tiene. Dada la naturaleza de las actividades y bienes de servicios a contratar, este tema de seguridad privada es un tema especial. Es una excepción. Pero este tema, perfectamente, Lucas, como todos los que han venido diciendo, se pueden debatir y pueden retomar el rumbo, cambiar, ya la comisión en el debate será la que decida. Pero todo esto todavía se puede modificar en el debate en la comisión segunda.
Mire, representante, aquí lo que pasa es que el superintendente dice una cosa y ustedes en el Congreso dicen otras. ¿Cuál es la razón para que no se hayan reunido?
Pues no, mire, sí nos hemos reunido. ¿Cómo que no? Con todos los asesores. Le estoy diciendo que para sacar el artículo 84 y 85 nos reunimos con los asesores del superintendente. Varios de los ponentes se reunieron con el superintendente directamente. Esto ha sido un proyecto construido a muchísimas manos. Los gremios en las audiencias públicas. Qué pena, chao, hijo, te amo. Esto ha sido en las audiencias públicas. Ha sido los dos debates en la Comisión Segunda y en la plenaria del Senado. Las audiencias públicas que hicimos en la Comisión Segunda, o sea, esto no ha sido un tema que hoy nos levantamos con esta ponencia y no la inventamos. Es más, acogimos la ponencia tal cual como venía del Senado. Vamos a tercer debate, Camila.
Y, representante, me gustaría abordar una de las preocupaciones de Julio y es cómo garantizar que a pesar pues de que se tumbó este artículo 85, este mico del artículo 85 con el que se archivarían los procesos del carrusel de la vigilancia privada, pues este no quede en el texto final después de la conciliación.
Pues mire, ese sí ya no es una responsabilidad mía porque yo tengo un voto de todo el Congreso. Pero puede pasar, y Julio tiene toda la razón, si esto llega a conciliación. Pero si tenemos un acuerdo, sobre todo el superintendente, que ha sido tan puntual y tan eficaz en sus denuncias, puede lograr, así como nosotros como Cámara, como Comisión Segunda, nos opusimos, eso puede suceder y lograr convencer para que eso no quede, para que en la conciliación se vote negativo o cuando se vaya a hacer el informe de conciliación. Yo que dije, mire, este proyecto va apenas por la mitad. Todo eso puede ser posible, pero depende de la voluntad política de cada partido, qué es lo que quiera hacer.
Me voy a devolver quizá un poco en la explicación, representante Cabello, y es sobre el papel de Colombia Compra Eficiente en la contratación de esquemas de seguridad. Según el proyecto que ustedes aprobaron ahí en la Cámara de Representantes, Colombia Compra Eficiente va a tener que jugar un papel importante en la contratación de esquemas de seguridad, ¿o no? ¿O para estos casos Colombia Compra Eficiente no entrará?
Pues mire, no estaba contemplado con esa puntualidad que usted lo está diciendo, Camila. Si usted ve lo que leyó Lucas, es una cosa muy general, es más como una definición que está dentro del proyecto de ley. Pero perfectamente, si es una intención del superintendente y eso le da transparencia al proyecto, no tengo ningún problema en presentar una proposición para que ese tema quede puntual como está. Yo soy amiga de la transparencia.
Alberto, quedo un poco perdido con la representante Cabello. Debo reconocer que no soy objetivo porque me parece muy juiciosa, pero bueno, pues uno puede estar o no estar de acuerdo con ciertos proyectos. No me parece coherente el tema de la inversión extranjera y que ella como ponente diga que tampoco está de acuerdo, pero que es que encontró en la Constitución y encontró una jurisprudencia y que los extranjeros no pueden tener armas. En el tema de competitividad, no entiendo si eso estaba vigente. Los extranjeros ya estaban operando en Colombia, empresas de seguridad. En el tema del artículo 85 y lo de Colombia Eficiente, pues ahí se nota claro que quieren proteger a alguien. No se ve por el simple hecho de que ella diga, no es que a mí me toca porque soy la ponente, o es que uno, Alberto, como ponente está obligado a suscribir cosas con las que no está de acuerdo.
No. A mí me parece muy... Eso es lo que ha dicho la representante Cabello y quiero ponderarle en la forma como se ha expresado, porque justamente ha sido muy clara en señalar cuál es su responsabilidad y cuál es su obligación. La explicación de que tenía que firmar la ponencia es porque advierte que ese es su trabajo y que justamente fue lo que hizo. En cuanto a que no esté de acuerdo con algunas cosas que la ley o la ponencia trae, es porque ha dicho que lo que quiere es precisamente conseguir un resultado positivo para la aprobación de una ley horrorosamente complicada. Y por supuesto, si se meten en el cambio de la inversión extranjera, que es una norma que ya tiene mucho más fuerza, en lugar de facilitar las cosas, las complicaría. Así, haría mucho más demorado el proceso de su aprobación, y ella lo que está haciendo es un esfuerzo para que haya una forma de regular algo que necesita la regulación y que yo creo que no se va a dar en este momento.
Representante Cabello, no la puedo despedir sin lo mismo que la despedí en la última entrevista, La Guajira. Mientras que hablamos esa última vez y hoy, pasaron unos días con dos noticias. Fue capturado el padre del presidente de la Cámara, exgobernador de La Guajira, y fue capturada la madre del alcalde de Uribia, también fue alcaldesa de Uribia. El doctor De Luque, hoy representante a la Cámara, nos ha enviado un comunicado en donde confían en la inocencia de su padre, y bueno, ellos tienen unas explicaciones de qué fue lo que pasó.